Hola, soy Manuela de la Cruz y esto es No me cuentes historias.
Hola de nuevo, ¿cómo ha ido la semana? Ya en pleno otoño, la estación más melancólica, ¿no la veis así? Aunque bueno, para quienes nos escuchan en el hemisferio sur, es plena primavera. En cualquier caso, esperamos que disfrutéis del programa que os hemos preparado para hoy y que nos va a llevar hasta Creta.
Algo tan eficaz como reconectar las papilas del gusto de tu paladar, que no voy a aguantar ni un minuto más. Tu racionalidad sin justificar, que puede que me vaya mal, puede que sea fatal. Jugar a un dado, lo más deseado, lo más vital para respirar.
Hemos dicho que hoy nos íbamos hasta Creta, aunque para ello vamos a hacer escala en la Grecia peninsular. Y es que fue allí, concretamente en Atenas, donde el 28 de octubre de 1940 el general Ioannis Metaxas dijo no al ultimátum de Benito Mussolini, que a través del embajador italiano en la capital griega, Emanuele Gracchi, exigía al gobierno griego que permitiese la irrupción en su territorio de las fuerzas del Eje, esto es, Italia, Alemania y Japón, si no querían entrar en guerra. Ante su negativa, las tropas italianas atacaron la frontera griega desde Albania, ocupada por Italia desde abril del año anterior. En 1945, Emanuele Gracchi publicó Il principio della fine, l'impresa di Grecia, donde relata este encuentro explicando, además, que ni siquiera él sabía qué territorios griegos eran los que se querían ocupar. Ante esto, las palabras de Metaxas fueron: «Usted sabe bien que eso es imposible. La responsabilidad de esta guerra recae únicamente en el gobierno italiano». Todo esto ocurría de madrugada y ya por la mañana el pueblo griego tomó las calles apoyando la respuesta de Metaxas, gritando «¡No!». Este hecho, junto a la victoria griega, hizo que se instaurase el Día del No, que es una de las fiestas grandes en Grecia y Chipre. La canción Coat of Arms, del álbum del mismo nombre de la banda sueca Sabaton, trata de este día y de la guerra greco-italiana. No me cuentes historias. Creta es la principal isla de Grecia, a la que pertenece desde 1913. A sus espaldas tiene una rica historia gracias a su importante posición geográfica entre África, Asia y Europa. Ha estado habitada desde el Paleolítico y en ella encontramos restos de su herencia minoica, romana bizantina, árabe o veneciana. Los habitantes de la isla, en cualquiera de sus versiones a lo largo de la historia, han sido visitados por los piratas, que encontraban en Creta una base perfecta para sus incursiones a lo largo y ancho del Mediterráneo. A pesar de toda esta riqueza cultural, lo que ha marcado a Creta es ser el origen de la civilización minoica, que partiendo de su posición geográfica privilegiada, controló el Mediterráneo oriental desde el cuarto hasta el primer milenio antes de nuestra era. El nombre de civilización minoica se debe a Arthur Evans, quien a partir de las excavaciones que llevó a cabo en la isla, trató de reconstruir su historia a través de los objetos encontrados y basándose en otras como las de Mesopotamia, Egipto o Grecia. Evans establece la cronología de la isla relacionándola con el legendario rey Minos, en honor al cual denomina así a esta cultura. El desarrollo de la navegación permitió que el comercio cretense se extendiera por el Mediterráneo, cosa que conocemos gracias a las fuentes escritas de la época. Cnosos y Festos serían los principales núcleos de la isla, según los estudios arqueológicos. Los primeros palacios comienzan a aparecer hace unos 4.000 años, concentrando el poder en estos lugares. Aún no se sabe muy bien cómo, hay distintas teorías, pero hacia el 1700 antes de nuestra era, estas edificaciones fueron destruidas. Sin embargo, de esas cenizas resurgieron los palacios reconstruidos. A partir del 1380 antes de nuestra era, según los restos encontrados, hablamos del asentamiento de la cultura micénica en la isla de Creta. La toponimia y escritores como Homero y su Ilíada, donde se narra la guerra de Troya comandada por el rey de Micenas, Agamenón, también corroboran el establecimiento de esta civilización que provenía de la Grecia continental. Hacia aproximadamente el año 1100 antes de nuestra era, la isla fue invadida por los dorios de manera violenta, como atestigua la destrucción de Cnosos, provocando la emigración de la población cretense hacia Asia Menor. Tuvieron que pasar casi 400 años para que, dicho de manera coloquial, cambiaran las tornas. Es a partir del 735 antes de nuestra era cuando Creta comenzó a crear colonias en la costa de la actual Francia o en Sicilia, lo que le daba gran poder comercial. Esto duró hasta la aparición de las primeras polis griegas, que monopolizaron el comercio en el Mediterráneo, lo que llevó a Creta, junto con otros problemas internos, a entrar en una larga crisis. Durante los siglos siguientes, los piratas seguían estando presentes en la isla, bien en una parte o en todas. Es a partir de mediados del siglo I antes de nuestra era cuando los romanos desembarcan en Creta a manos de Metelo el Crético, que a través de la guerra somete a la isla bajo su poder. Avanzamos hasta el siglo IX y encontramos a los musulmanes haciéndose con el control del territorio cretense. Sin embargo, tenemos que viajar hasta Córdoba para conocer su origen. Y es que por aquel entonces, hablamos del año 813, un grupo de musulmanes que estaba en contra del emir Al-Hakem I fue exiliado a Egipto, desde donde llegarían hasta Creta. En el 825 inician la conquista y relevan al imperio bizantino al frente de la isla. En varias ocasiones, Bizancio trata de recuperarla, pero fracasa en su intento. Finalmente, lo lograrían en el 961. Como decíamos al inicio, la isla de Creta se encuentra en un lugar muy deseado, por lo que su historia ha sido muy convulsa. A finales del siglo XII, la Cuarta Cruzada Cristiana llega a Constantinopla, particionando el Imperio Bizantino, al que, recordemos, pertenecía la isla. Esto hizo que el rey de Salónica, Bonifacio de Monferrato, se hiciera con su control, pero aceptaba ofertas por ella. Concretamente, la vendió a Venecia en 1204. Los siguientes años no fueron especialmente tranquilos, ya que Génova, que también había pujado por la isla, aprovechó que Venecia estaba ocupada en el Peloponeso para hacerse con su poder. Tiras y aflojas entre unos y otros, hasta que al final los genoveses se quedaron con la Canea y los venecianos con el resto de la isla. Más tarde, los impuestos desiguales provocan que las rebeliones entre la población vayan en aumento hasta conseguir el cambio de gobierno e incluso la proclamación de la dependencia de la isla. Esto acabó con una gran emigración a consecuencia de las represalias tomadas por los mandatarios. Al tiempo que se crean las primeras bibliotecas que dan lugar a la enseñanza, a la isla llegan artistas provenientes de Constantinopla y que huyen del Imperio Otomano. Esto da lugar a un tiempo de crecimiento cultural, ambientado también en el Renacimiento italiano que importan los estudiantes pudientes que pasan el curso en la península itálica. Como ejemplo de este florecimiento de artistas cretenses, tenemos a alguien muy conocido por su característica forma de pintar, utilizando figuras estilizadas y colores sombríos, Domenikos Theotokopoulos, el Greco. Nació en Heraclión, donde se formó como pintor estudiando la iconografía bizantina. Continuó con sus estudios en Venecia y más tarde en Roma, hasta que finalmente se trasladara a España, donde establecería su residencia.
come un pittore, farò in modo di arrivare dritto al cuore con la forza del colore.
Volviendo a la isla, los otomanos parece que no quedaron satisfechos con la conquista de Constantinopla y llegaron a Creta a por más en 1645, donde se instalaron. Y no fue fácil deshacerse de ellos. De hecho, su salida de la isla no llegó a hacerse efectiva hasta el siglo XX, en la que se oficializó la Enosis, la unión a Grecia. Por el camino, rebeliones y lucha de intereses por el lugar estratégico de la isla. Sería, como decíamos al principio, en 1913, con el Tratado de Bucarest, cuando el sultán Mehmed V renunciaba a Creta tras 267 años de ocupación.
Puentes y toyas.
Griegos, romanos, son todos humanos. Griegos, romanos, son todos humanos. Mientras vivieron, columnas construyeron.
Poco sabemos sobre el surgimiento de la civilización cretense, ya que se han encontrado pocos documentos escritos. Lo que sí sabemos es que su historia está llena de leyendas, como la de Teseo y el Minotauro, que nos han llegado de diversas maneras, como representaciones artísticas o a través de historiadores y poetas. El Olimpo griego toma el lugar del minoico, aunque en los escritos continúan apareciendo las deidades anteriores. Pero para explicarnos todo esto con mayor detalle, tenemos de nuevo en el programa a nuestra historiadora Laura Albert. Hola Laura, bienvenida de nuevo.
Hola Manuela, pues hoy toca hablar un poquito sobre mitología. Oye, que ya me apetecía, ya era hora. Y nada, pues como el tema de hoy es sobre la cultura minoica de Creta, pues he pensado contaros pues dos mitos relacionados con el edificio más representativo de la isla de Creta, que es el Palacio de Cnosos. Primero os contaré la historia del laberinto y del Minotauro. Bueno, pues cuenta la leyenda que el rey Minos de Creta mandó construir el laberinto al arquitecto ateniense Dédalo para encerrar al Minotauro llamado Asterión. El rey Minos llegó al trono tras competir con sus hermanos. Minos quiso hacerle una ofrenda al dios Poseidón y consiguió un toro blanco que sacrificaría, pero resultó que, bueno, era un animal tan bonito que por su belleza, pues decidió no sacrificarlo y quedárselo él para sí. Bueno, pues ¿qué creéis? Poseidón, como es muy lógico, quería el sacrificio que se le había prometido, así que decidió castigar a Minos. ¿Cómo lo hizo? Pues muy fácil, hizo que la reina, su mujer Pasífae, se enamorara del toro blanco. ¿Creéis que esto es turbio? Esperaos que aún no acabó la historia. Ella, enamorada del toro blanco, bueno, pues mandó a Dédalo que le fabricara una vaca de madera hueca. ¿Para qué? Diréis. Pues para ella meterse dentro y poder así tener relaciones sexuales con el toro. ¡Ay, Dios mío! Pues dicho y hecho, todo bien, todo muy normal. Como resultado de estas relaciones sexuales, pues Pasífae quedó embarazada. Claro que sí. Y tuvo al Minotauro Asterión. El Minotauro creció feliz y, bueno, pues al final resulta que se convirtió en un problema. ¿Por qué? Porque se alimentaba de carne humana. Y debido a esto, pues el rey Minos decidió encerrarlo en un gran laberinto que mandó construir a Dédalo. Cada año se le entregaban en sacrificio al Minotauro 14 jóvenes de las mejores familias atenienses, 7 niños y 7 niñas. Y así el monstruo estaba tranquilito dentro del laberinto. Pues nada, así siguieron con esta rutina durante años, hasta que el hijo del rey ateniense Egeo, Teseo, decidió ofrecerse como tributo para matar al Minotauro, y así ya no tener que hacer que mandar más sacrificios más ya a Creta. Así que nada, consiguió convencer a su padre y le dijo que si conseguía matar al monstruo y salir del laberinto, pondría velas blancas en su barco, y que si no lo conseguía, pues el barco llegaría a Atenas con velas negras. Muy bien. Pues todo bien hasta ahí. Pues nada, para allá que se va Teseo, para Creta. Y al llegar allí, pues, ¿qué pasó? Pues lo que pasa siempre, que conoce a la princesa y se enamora de ella. La princesa Ariadna, que era hija del rey Minos. Se enamoraron los dos y, bueno, él le cuenta el plan que tenía. Y ella, pues, quiso ayudarlo. Porque, claro, aunque consiguiese llegar al Minotauro y matarlo, luego tenía que salir del laberinto y él solo no iba a poder. Así que Ariadna le dio un ovillo de hilo de oro para ir desenrollándolo y que luego pudiera encontrar el camino de vuelta. Y así Teseo entró en el laberinto desenrollando el hilo, tal, mientras buscaba al Minotauro. Finalmente encontró al Minotauro, luchó con él y lo venció. Tras esto, Teseo salió del laberinto y junto con Ariadna regresó a Atenas. Durante el trayecto hubo una grandísima tormenta que hizo que el barco se detuviera en la isla de Naxos. Ariadna pues se encontraba un poco indispuesta y bajó del barco. Y Teseo pues la abandonó allí. ¿Por qué? Os preguntaréis. ¿Por qué iba a abandonar a su amada allí cuando él iba a volver a casa? Bueno, pues esto no está nada claro, porque hay historias que dicen que simplemente la abandonó allí porque ya se había aburrido de ella, otras que se le olvidó que ella había bajado del barco y otras pues que la tempestad simplemente alejó el barco sin más y ya no se pudo regresar a por ella. Vete tú a saber. El caso es que Teseo se la dejó allí y él continuó su vuelta a casa. Al llegar, con la euforia del momento, se le olvidó cambiar las velas negras por blancas. Fíjate tú, todo lo listo que había sido antes, ahora va y la fastidia con esto. En fin, su padre, el rey Egeo, al ver las velas negras, pensó que su hijo había muerto. No pudo soportar la pena y se arrojó al mar suicidándose. Teseo, al subir al trono, decidió llamar al mar Egeo en honor a su padre. Y así termina esta bonita historia. ¿Qué os parece? Pues bueno, la cosa no acaba aquí. Como os he dicho, hay otro mito relacionado con el laberinto del Minotauro. Y bueno, pues lo dicho, la historia es la historia de su arquitecto, Dédalo. Si había un gran escultor y arquitecto en la Grecia clásica, ese sin duda era Dédalo. Nació en Atenas y nadie lo podía superar. Bueno, nadie hasta que llegó su sobrino Talos, que resultó ser más habilidoso y más ingenioso que Dédalo. Talos inventó la sierra, inspirado en los dientes de la serpiente. Esta herramienta, pues bueno, pues resultó ser muy muy útil para trabajar, así que, como os imaginaréis, tuvo muchísimo éxito. Dédalo no podía creer que Talos lo hubiese superado con algo tan simple e ingenioso. Así que en un arrebato de celos, citó a su sobrino en lo más alto de la Acrópolis y lo lanzó al vacío matándolo. En el juicio que siguió a estos actos, decidieron desterrarlo de la ciudad de Atenas. Así que nada, Dédalo pues viajó hasta Creta, donde el rey Minos lo recibió con los brazos abiertos y lo acogió en su corte inmediatamente. Y allí estuvo trabajando, hizo muchas cosas, como ya sabéis, la vaquita de madera para que la reina Pasífae pudiera tener sus cosas con el toro blanco. Pero también hizo otras cosas, pues por ejemplo una gran estatua de bronce que servía como defensa y como símbolo de la ciudad. Pero claro, su mayor y más conocida obra pues es el Palacio de Cnosos o el laberinto del Minotauro, que le mandó construir Minos para encerrar al monstruo. Bueno, pues Dédalo hizo un grandioso trabajo con un laberinto con miles de pasillos y recovecos del que resultaba casi casi imposible salir. Solo él conocía la manera de salir de allí, así que para evitar problemas, pues el rey Minos decidió encerrar a Dédalo y a su hijo Ícaro en el laberinto también para que el Minotauro los asesinara. Y bueno, pues tras un tiempo dentro del laberinto, Dédalo tuvo una idea para poder escapar. Pidió plumas y cera con la excusa de hacerle una ofrenda al rey y se fabricó unas alas para él y otras para su hijo. Había una advertencia que le explicó a su hijo y es que no debía de volar demasiado cerca del sol, ya que la cera se derretiría y las alas se desarmarían. Tampoco debía volar muy cerca del mar, ya que la sal endurecería las alas y al pesar demasiado harían que se cayera. Por fin se pusieron en marcha, siempre a la altura razonable, pero Ícaro deseaba admirar todo aquel entorno tan hermoso, así que empezó a subir y a subir y cuando se quiso dar cuenta, se había acercado demasiado al sol. Así que como ya le había dicho su padre, se le derritieron las alas, cayó al mar y murió. Más tarde, aquel mar recibió el nombre de Mar Icario. Dédalo, por su parte, sí consiguió llegar a tierra. Más concretamente, llegó a Cumas, en Italia, y allí levantó un templo dedicado a Apolo. De allí partió hasta Sicilia, donde se instaló hasta el final de sus días, trabajando pues en lo que más le gustaba. Y nada, Manuela, pues hasta aquí mis cositas sobre mitología de minotauros y personas con alas. Espero que os haya gustado.
Gracias, Laura. Un abrazo.
Hasta la semana que viene. Chao.
Laura enseña, Laura entretiene.
Podéis contactar con nosotros a través de nuestras redes sociales o en iVoox. Sigue a No Me Cuentes Historias en Twitter e Instagram. Nos encontrarás como @nmch-podcast.
Sabía que ibas a volver, porque el mundo lo sabe, que tú querías conocer. Quizás se me hizo tarde.
Siguiendo la estela de Heinrich Schliemann, que encontró la ciudad de Troya siguiendo los escritos de Homero en la Ilíada, Arthur Evans se puso como meta descubrir la civilización minoica. Lo logró excavando el Palacio de Cnosos y, aunque su cronología ha sido corregida desde entonces con estudios posteriores, consiguió sacarla a la luz. En el palacio se encontraron unas 3.000 tablillas escritas en lo que Evans denominó Lineal A y Lineal B. Estos documentos eran principalmente económicos. Además, en Egipto también se han encontrado pruebas de la relación comercial existente con la Creta minoica en algunos textos. Las tablillas encontradas en el Palacio de Cnosos son, como decíamos, en su mayoría documentos económicos que fueron escritos a mano. En el Palacio de Festos, o Festo, también se encontró en 1908 una arcilla escrita, pero en este caso se trataba de algo totalmente diferente. Además de haber sido cocida para su preservación, se habían utilizado sellos jeroglíficos para su escritura. Hablamos del disco de Festos. Se trata de un disco con inscripciones en espiral en ambas caras. Ni su uso ni su origen han sido determinados aún, ni tampoco hay acuerdo sobre el tipo de escritura que es, si es cretense o no, y ni tan siquiera el orden de lectura, aunque de las dos opciones que hay, la de interior a exterior parece, de momento, la más aceptada. Tampoco se conoce su datación, aunque el arqueólogo responsable de la excavación que lo encontró, Luigi Pernier, explicaba en su informe que el disco se halló en un contexto minoico medio sin alterar, por lo que, basándonos en este dato, la arcilla podría ser datada entre el 1850 y el 1650 antes de nuestra era. Sin embargo, hay quienes dudan de este informe o utilizan otras piezas aparecidas junto al disco para proponer otras cronologías, pero de momento no hay consenso. Lo mismo ocurre con las caras, que no se sabe cuál de ellas es el frontal y cuál es el reverso. Quizá a estas alturas os estaréis preguntando, ¿y entonces qué se sabe de este disco? Bueno, pues lo que es irrefutable es que hay 45 signos distintos, 31 en un lado y 30 en otro, que parece que forman 61 palabras, por decirlo así, diferentes. El experto en lenguaje minoico, Gareth Owens, afirma que al menos el 80% del disco puede ser leído con sonido del lineal B. La importancia del disco radica en que es el único con sus características que hasta el momento se ha encontrado en todo el mundo. Tanto es así que hasta hay quienes creen que es una falsificación. El caso es que este tipo de sellos utilizados para la impresión del disco de Festos resultarían muy difícil de realizar, por lo que es lógico pensar que se utilizaran para crear más textos, siendo un método precursor de la imprenta que nacería algunos miles de años después. Como hemos dicho, el disco de Festos es único en el mundo. Sin embargo, se han encontrado símbolos similares en un hacha de bronce aparecida dentro de la gruta de Arkalojori. Fue descubierta en 1934 y se data en el segundo milenio antes de nuestra era. La gruta era utilizada en esa época como lugar de culto y la inscripción consta de 15 símbolos, muchos de los cuales se han considerado como lineal A, aunque no lo suficiente como para decir que esa es la escritura que se ha utilizado para la inscripción. El texto está colocado en tres columnas, escrito de arriba abajo, aunque no se descarta que simplemente se hayan copiado símbolos y que en realidad no tenga un significado.
¿Estás escuchando?
No me cuentes historias. Durante las celebraciones del Día del No, el azul y el blanco inundan las calles y suenan canciones patrióticas, como las de Sofía Bembo. Hoy hemos estado contando dos historias, Laura Albert y Manuela de la Cruz. Volveremos la próxima semana con un nuevo programa. Mientras tanto, ya sabéis que podéis escucharnos en vuestra plataforma favorita tantas veces como queráis. ¡Adiós!
Ya sé que no es exactamente lo que debería de ser, pero me río al pensar que crees que voy a ceder. Sé que es más fácil quedarme sentado, esperar que pase el dolor, oír en la radio mi voz, decirle a la gente que no, no intentes hacerme cambiar, no me pidas ese favor, siento decirte que no, 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 que no. Sé que quizá no es el momento ni es el lugar ideal, pero dejarlo pasar sería un triste final. Ya sé que piensas que es algo extraño, que no puede durar más, pero al final tú caerás, puede que yo ya no esté, no intentes hacerme cambiar, no me pidas ese favor, siento decirte que no, 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 que no.
No me cuentes historias.